Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12:11 y como había anticipado, estamos aquí un poquito tarde, pero ya llegamos y ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y a Josué González. Así que muy buenas tardes y bienvenido a su programa de Sport Lunch.
Buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito. Buenas tardes para todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Enrique Acevedo por aquí, el Mundial de los Deportes, invitándole para que nos acompañen durante la próxima hora, donde estaremos hablando resumen, análisis, sobre todo se va a divertir, se va a informar de lo que ha pasado, de lo que pasará hoy, eventualmente durante todo este fin de semana en el ambiente del deporte. Esto es Sports Lunch, tu almuerzo en deporte. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, rapidito, tenemos que ir al tema del baloncesto de la NBA, donde anoche, luego de unos días de espera, comenzó la final del baloncesto de la NBA, donde los Denver Nuggets, por primera vez en la historia de esta franquicia, van a una final. Y sobre todo, Josué González, cuando fue Miami a la serie ante Boston, decían los expertos que eso estaba como un 10% a un 90% a favor del equipo de Boston. El equipo de Miami ganó en 7 juegos. Ahora prácticamente los expertos han vuelto a repetir el mismo pronóstico: 90% a favor de Denver, un 10% a favor del equipo de Miami. Pero en palabras sabias, en palabras correctas y objetivas, quisiera escuchar un análisis de ese primer juego de la serie final, donde el equipo de los Denver Nuggets se impusieron 104-93 ante tus Miami Heat.
Eso es así, Noel. Pues mira, primero que nada, hay que ser objetivo, ¿verdad? Hay que ser claro. El equipo de Denver es el equipo favorito en esta serie. Clasificado número uno en la conferencia del oeste, que es la conferencia más fuerte en la NBA. El equipo del Miami Heat, como tú muy bien mencionas, clasificado número 8. Vienen de dar 3 sorpresas, por decirlo así, en sus respectivas series de playoff. En la primera serie le tocó enfrentar al equipo con el mejor récord en toda la NBA, que fue el equipo de Milwaukee, y así pues lo dominaron en 5 partidos. Luego una serie que fue la más luchada, ¿verdad?, contra el equipo de los... Bueno, fue bastante luchada contra el equipo de los Knicks en 6 partidos, y luego se enfrentaron al equipo con el segundo mejor récord en toda la NBA, que es el equipo de Boston, y los derrotaron en 7 partidos. Así que es un equipo que ha tenido que dar todo lo que tiene para llegar a esta serie final. Es obvio, ¿verdad? Contra el equipo de Boston era un 97-3, Noel. 97% Boston, 3% Miami. Miami se logró imponer en esa serie. En esta ocasión van contra un equipo de Denver que tiene 9 días de descanso, tenía 9 días de descanso. Miami solamente tenía 2. Es un factor, ¿verdad?, que hay que traerlo a la discusión, porque el equipo de Denver estuvo mucho tiempo descansando. Reciben, obviamente, en su casa, allá en Denver, al equipo de Miami. No es fácil, Noel, jugar en la altura de Denver, y eso no lo digo yo, eso lo dice científicamente todos los atletas que tienen que competir en la ciudad de Denver. Por la altura, menos oxígeno. Así que es una misión difícil en esta serie. Los pronósticos son, si no me equivoco, 89-11, 89% a favor de Denver, 11 de Miami. Vamos al primer juego. Pues en el primer partido, vamos a explicarlo de manera sencilla, ¿no? El objetivo del juego del baloncesto es meter la bola en el canasto. Y eso fue lo que no hizo el equipo de Miami ayer. vimos en el primer parcial, en el primer quarter, a Nikola Jokic prácticamente sin intentar un tiro al canasto, pero distribuyendo la ofensiva, porque cuando lo doblaban siempre quedaba un hombre solo. Y el equipo de Denver, los jugadores de rol, aparte de Jamal Murray, ¿verdad?, que es una estrella, no fallaron en esa primera mitad específicamente. Estuvieron metiendo el triple, metiendo canastos debajo del canasto cuando se quedaban prácticamente solos, especialmente Porter Jr. y Aaron Gordon. Se quedaron en muchas ocasiones solos, pero todo esto tiene que ver con la habilidad que tiene Nikola Jokic de identificar y de pasar el balón. Así que es una serie difícil porque el equipo de Denver es un equipo mucho más alto que el equipo de Miami, que estamos acostumbrados a ver que el dirigente Rick Spoelstra le gusta jugar con un cuadro bajito, inclusive en ocasiones con Bam Adebayo y Jimmy Butler y tres guards. Así que eso en esta serie va a ser bien, bien retante y bien cuesta arriba para el equipo de Miami, porque la realidad es que la ventaja en estatura se vio ayer grandemente, marcadamente. Así que hay que hacer ajustes. Yo creo que uno de los ajustes que podría hacer el equipo de Miami puede ser precisamente incorporar a Kevin Love, que no ha estado jugando mucho últimamente, pero es un jugador que sabemos que mide 6'10", que podría ayudar bastante. También se menciona, se rumora, que Tyler Hero pudiera estar en cancha para el segundo partido, lo cual sería también un alivio para el Miami Heat, dado a que ayer los jugadores de rol que han sido claves, como Caleb Martin, que tengo que decirlo, ¿no?, él ha sido el segundo mejor jugador del Miami Heat en estos playoffs, y especialmente Max Strus, no estuvieron nada efectivos, tampoco Duncan Robinson, fallaron muchos tiros. Miami falló muchos tiros, Noel, abiertos, que son tiros de alto porcentaje, pero lamentablemente ayer esos canastos no cayeron. Fíjate qué interesante, se perdió por 11 puntos. En el caso de Caleb Martin, de 1-7, en el caso de Max Strus, de 0-10, incluyendo 0-9 en canastos de 3 puntos. Con 4 canastitos que hubiesen caído entre esos dos y Duncan Robinson, Miami tenía oportunidad de ganar ese partido. Así que, dentro de todo lo negativo, ¿verdad?, se vio un dominio de parte del equipo de los Denver Nuggets, pero a la misma vez vimos un pobre desempeño ofensivo de parte del equipo de Miami, a lo cual no nos tenían acostumbrados. Ahora le corresponde al dirigente Rick Spoelstra del equipo de Miami hacer los ajustes, que sabemos que es un genio en ese aspecto, y veremos a ver cómo reacciona el equipo de Miami en este segundo partido.
Bueno, tengo por aquí, voy a hacer un comentario dentro de lo que anotaron cada uno de los jugadores de ambos equipos, y cualquier comentario de Josué González, pues lo vamos a escuchar. Dentro de Miami, tengo unas preguntas para hacerte directamente. ¿Será cansancio que le está pasando factura a Jimmy Butler? Rapidito, esa es la primera pregunta.
Definitivamente, Jimmy Butler anoche 13 puntos nada más. No lo vimos lo agresivo que estamos acostumbrados a ver. Miami, para ganarse a Boston, aguantaron un empuje de 3 victorias consecutivas de Boston, echaron el resto en ese séptimo partido, pero definitivamente el factor cansancio, Miami tiene 3 juegos más en las costillas que el equipo de Denver, y aparte de eso también tienes que sumarle, como dije, el factor de jugar en la altura de las Rocky Mountains allá en Colorado. Es un factor determinante. Fíjate qué interesante, Noel. Quiero traer esta estadística porque para mí es la más importante y demuestra lo poco agresivo que estuvo el equipo del Miami Heat anoche en la ofensiva. Miami anoche rompió un récord de la menor cantidad de tiros libres tomados en un partido de finales. Solamente fueron a la línea del tiro libre, increíblemente. Yo no podía creer cuando vi esto en 2 ocasiones, Noel. En 2 ocasiones solamente el equipo de Miami Heat fue la línea del tiro libre, cuando un jugador como Jimmy Butler, solamente Jimmy Butler, va alrededor de 8 a 10 ocasiones en un partido.
Así pero que, bueno, Josué, la pregunta que te hago al respecto, también hay veces que esto influye mucho el arbitraje. ¿No tienes algún comentario que hacer, siendo objetivo, en contra quizás del arbitraje? ¿Viste un arbitraje bueno? ¿Viste un arbitraje quizás parcializado con el equipo de Denver, o simplemente fue que el equipo de Miami no buscó esa falta personal al intento de tiro?
No, no, ayer honestamente, ¿verdad? Como digo una cosa, digo la otra. No, no, yo no vi esa, como llamamos en el campo, esos tajos que vimos en la serie de los Knicks o en la serie de Boston, en cuanto a la cantidad de fouls cometidos. Yo entiendo que se dejó bastante fluir el partido. Siempre hay una que otra jugada, ¿verdad? Pero te tengo que decir que fueron las menos. Yo le veo más como que la falta de agresividad, y también hay que hacer, obviamente, hay que darle crédito al buen plan defensivo que tuvo el equipo de Denver, porque Miami prácticamente se veía obligado a tomar tiros de larga distancia. Volví y te digo, Noel, la diferencia sencillamente es que Miami ayer no metió la bola. ¿Sabes? Era algo como que increíble, tiros que usualmente los jugadores como Gabe Vincent, Caleb Martin, Duncan Robinson, Mastruz, anotan con bastante facilidad, pues ayer no estaban entrando, ¿sabes? Ayer yo lo resumo así, ¿sabes? Buen juego del equipo de Denver, pero mi pregunta es, ¿podrá Denver jugar mejor de lo que jugó en el partido de anoche? Y si la respuesta es no, pues entonces yo entiendo que Miami puede tener algún tipo de posibilidad, porque la realidad es que Denver jugó muy bien, pero también Miami no metió la bola. Y el partido fue por 11 puntos, ¿sabe? Tampoco es que tú digas, wow, son 25, 30 puntos. Así que dentro de todo lo negativo, te tengo que decir que me llevo eso del partido. Un juego en el que Miami sencillamente no fue productivo, no metió la bola. El jugador alfa de Miami, Jimmy Butler, apenas 13 puntos, un juego errático. Y aún así, pues, hasta puedo decir que tuvieron una oportunidad si metían un par de canastitos de los que no cayeron. Así que, dentro de todo, vamos a ver qué ajustes hace el dirigente Rick Spoelstra, pero está sumamente interesante.
Bueno, voy rapidito. Dentro de los jugadores de Miami, los mejores anotadores, y como nosotros siempre hemos tenido muy claro que el mejor jugador ofensivo de Miami es Jimmy Butler, por tal razón, con 13 puntos que anotó Jimmy Butler, yo voy a decir que ese promedio es muy bajito si Miami quiere de alguna manera ganarle al equipo de Denver. El mejor anotador por Miami fue Bam Adebayo, que anotó 26 puntos, capturó 13 rebotes y un total de 5 asistencias. Tengo que decir que esto fue un muy buen juego para Bam Adebayo. De 25 intentos de campo, anotó un total de 13. El segundo mejor anotador por Miami fue Gabe Vincent, que anotó 19 puntos. Tercer mejor anotador, Highsmith, que es un jugador que viene del banco, oye, pero anoche anotó 18 puntos de 10 intentos de campo, anotó 7. Y como ya dije, el cuarto mejor anotador por el equipo de Miami fue Jimmy Butler, con 13 puntos de 14-6 en tiros de campo, y Kyle Lowry, que anotó 11 puntos. Lo que tiene que, sin duda alguna, si buscamos un jugador. Además, no mencioné, y vuelvo y digo, a Caleb Martin, que fue un jugador que yo pudiera decir que cuidado que lo hubiese escogido el más valioso en la serie ante Boston, porque este fue el jugador que ayudó ofensiva, defensivamente, fue la chispa, fue la bujía ante el equipo de Boston, pero Josué, anotándole 3 puntos al equipo de Denver, no hay posibilidades de ganarle de parte de Caleb Martin, y mucho menos Mastruz, que de 10 intentos ni siquiera anotó uno. Así que entre estos dos jugadores, 3 pobres puntos, Josué. Ahí es donde yo entiendo que está la gran diferencia. Ya tú me estás mencionando que por ahí viene posiblemente Tyler Hero, el cual pues es un plus, es una ayuda, obviamente, es un jugador bien ofensivo. Vamos a ver qué sucede en torno al equipo de Denver. Pues es lo que habíamos aclarado, lo que yo le había mencionado a nuestro querido amigo, el profe Eddie Figueroa. El equipo de Denver no es solamente Nikola Jokic. Mire esto. Brown, 10 puntos. Porter Jr., que tuvo una noche para mí no tan buena, porque de 16 solamente anotó 5 intentos, 14 puntos. Luego voy a Aaron Gordon, 16 puntos. Jamal Murray, 26. Nikola Jokic, 27. Así que ahí podemos ver la diferencia de que el equipo de Denver tiene muchos jugadores que aportan ofensivamente, y hay que reconocer, para mí tienen dos superestrellas, porque Nikola Jokic es una superestrella y Jamal Murray es otra superestrella. Josué González, tu comentario.
Definitivamente, Noel. Yo creo que Nikola Jokic siempre te va a hacer el trabajo, no solamente con sus puntos, sino con su asistencia y sus rebotes. Lo que sí no puede suceder es que Aaron Gordon te abuse en esa primera mitad, ¿verdad? En ese primer parcial, que es donde tú estás estableciendo el tempo de juego. Y eso fue lo que sucedió ayer. Aaron Gordon hizo lo que le dio gusto y gana en ese primer quarter. Ahí es donde yo te digo, ¿verdad?, que posiblemente el tener a un jugador como Kevin Love, que es un jugador más alto, ¿verdad?, más físicamente superior, ¿verdad?, puede ayudar muchísimo en cuanto a ese cuadro regular, ¿verdad?, porque la fuerza del equipo de Denver está en el cuadro regular. No es que el banco sea malo, ¿verdad?, pero aparte de Brown, prácticamente Denver no tiene nada en el banco, a diferencia de Miami. Fíjate que si Miami incorpora, por ejemplo, a Kevin Love en el cuadro regular, entonces tú tendrías en el banco a jugadores como Caleb Martin, ¿verdad? En la segunda unidad, jugadores como Duncan Robinson, como Kyle Lowry, viniendo del banco. Si estuviera Tyler Hero, pues entonces tendría un jugador como Max Strus viniendo del banco. Así que, o en este caso sería, imagino que sería Tyler Hero viniendo del banco porque lleva mucho tiempo fuera. Pero lo que voy es que donde yo vi la diferencia en ese macheo fue precisamente en el cuadro regular. El equipo de Miami bastante bajito, y un jugador como Aaron Gordon pues prácticamente se dio gusto, hizo lo que le dio la gana en ese primer parcial, y ahí fue donde se fue estableciendo el tiempo de juego. Fíjate que en el primer parcial Nikola Jokic no, lo que tiene solamente un intento al canasta, y fue faltando como unos 10 segundos y prácticamente se dedicó a pasar el balón. Ahí es donde Miami tiene que hacer el ajuste. Y lo otro que yo, ¿verdad?, el Sport trae un genio en esto en cuanto a estrategias de juego, pero yo incorporaría más jugadas de pick and roll envolviendo a Nikola Jokic para ver si lo puedo poner en problemas de falta temprano en el juego.
Un detalle que quiero, ¿verdad?, informar y analizar. La primera mitad, el primer cuarto, Denver gana 29-20. Luego, en el segundo cuarto, ganan 30-22. Estamos hablando que en la primera mitad Denver anotó 59 puntos mientras Miami anotó 44. Ya para la segunda mitad vemos un tercer cuarto algo más parejo, aunque Denver dominó por 4 puntos, 25-21. Pero en el último cuarto, Josué, es de donde Miami gana ese último cuarto 30-20. Y ahí es donde yo creo que es lo que tú nos estás mencionando. Esa fue esa posibilidad de que viste que al final del juego el equipo de Miami sí pierde por 11 puntos, pero en una noche donde posiblemente dos jugadores que mínimo, yo le voy a poner que tienen la capacidad de ambos al menos anotar 15 puntos. Estoy hablando de Caleb Martin y de Mastrus. Tuvieron la peor noche ambos combinados en toda la postemporada. Así que Miami puede decir, ok, perdimos ese primer juego, quizás lo perdieron en la primera mitad, ahí es donde se van a hacer los ajustes. Y tengo una pregunta, Josué, ¿será que Kevin Love está lesionado? Porque no lo vimos en el séptimo juego ante Boston y tampoco anoche.
Puede ser que tenga algún tipo de dolencia, pero fíjate, yo creo que si está listo para jugar, no, yo entiendo que empezar con Kevin Love, nada más por empezar, por la cuestión de la altura. Total, Kevin Love lo que te van a jugar son 10 a 15 minutos para el juego, ¿sabes? No es un jugador que tú ves que va a jugar 25, 35 minutos, sino que es un jugador que aunque inicia, pues su rol está limitado. Entonces tú traes un jugador como Caleb Martin, ¿verdad?, con la energía, viniendo del banco, puede significar mucho. Un jugador como Tyler Hero viniendo del banco, porque ahí te menciono, para mí donde Miami tiene la ventaja en esta serie es en la segunda unidad. La segunda unidad de Miami ha demostrado que obviamente vienen con mucha energía, con mucha fuerza y juegan rápido, y eso ha desestabilizado a las defensas de los equipos que han enfrentado en las pasadas tres series de playoffs. Así que esto es una serie de ajustes. Sería interesante saber, ¿verdad?, si es que Kevin Love está lastimado y no pudiera jugar, pero algún ajuste van a tener que hacer, porque creo que este jugador Seller, que es un jugador veterano de Miami, pues como que lo veo honestamente como que no está para estar jugando muchos minutos en esta serie. Bastante lento, ¿verdad? Para el ritmo de juego del equipo de Denver. Así que será interesante ver qué se inventa Eric Spoelstra.
Sobre todo, yo me imagino que desde hoy y el día de mañana, tanto Duncan Robinson, que este es un jugador que en un momento, pues Miami le dio un contrato de sobre 90 millones de dólares, se le ha perdido la confianza, lo he visto inconsistente, unos juegos, pues vamos a decir, juega bastante bien, hay otros juegos que no se sabe, está perdido en cancha. En la noche de ayer, Duncan Robinson, en 21 minutos de juego, de 6 intentos de campo, solamente anotó un tiro, y fue del área de 3. Ya dije, Mastruz, en 21 minutos de juego, de 10-0 de campo, 0 puntos, se llevó la coca, la chiva para su casa. Y Caleb Martin, en 25 minutos, de 7-1, 3 puntos. Josué, entre estos tres jugadores, 6 trapos de puntos nada más, esto es increíble.
6 puntos, yo esperaría en un rally de 3 minutos de estos jugadores mínimo. Así que sí, tienen que mejorar, tienen que traer su juego a estos tres jugadores. Otra noticia positiva, ¿verdad? Dentro de lo negativo del partido de anoche, no, hay que decirlo, yo vi a un Bam Adebayo jugando bastante relajado, bastante confiado y siendo bastante agresivo, que eso no lo habíamos visto en por ejemplo, la serie contra Boston, tuvo sus juegos buenos y sus juegos malos. Pero fíjate que estando ante un rival, ¿verdad? Uno de los mejores centros de la NBA, como Nikola Jokic, pues yo vi a un Bam Adebayo, oye, que su juego fluyó bastante, estuvo agresivo y estuvo efectivo. Así que dentro de todo, esas son buenas noticias para el Miami Heat.
Bueno, Tali dice que tenemos que dejar la yoyaera ya. Ya tenemos que dejar el relajo y vamos directamente. Tali quiere saber si ganaron el primer juego los Denver Nuggets. Tali me dice, Noel Enrique Acevedo Ruiz, usted es el líder del fan club de los fanáticos de los Denver Nuggets allá en Aguada, Puerto Rico. Así que, ¿cuál es el pronóstico de Josué González finalmente en esta serie? Yo voy a ser bien honesto, yo tengo sentimientos encontrados. Dentro de cuál de los dos, a través de los años, el equipo de Miami es uno de mis equipos favoritos en el baloncesto de la NBA, pero por aquello que ya Miami ha ganado campeonatos, pues me gustaría que los Denver Nuggets fueran los nuevos campeones del baloncesto de la NBA, además de que tenemos un amigo aquí fiel, siempre ha estado con nosotros y que merece ese campeonato. Yo soy de los cuales siempre pensé que Denver tenía el potencial, la calidad, la profundidad, la dirección, todo para ser un equipo posiblemente campeón. Josué, yo voy a escoger al equipo de Denver en 5 juegos para ganar el campeonato de la NBA. Como mucho, exageradamente 6 juegos, se van en barrida. ¿Cuál es el pronóstico de Josué González?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mi pronóstico es ese mismo, según lo que yo vi ayer, ¿verdad? Y como se supone, ¿verdad? Que es el equipo número 1, pues me voy a ir con el equipo de Denver para ganar en 5 partidos. Pero, obviamente, tampoco es así tan fácil, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, pero el equipo de Miami está acostumbrado a esto. Y qué bueno que somos el underdog, así que como Miami no es el favorito para ganar ninguna serie, pues me voy a ir con Denver, que ganan 5 partidos. Y veremos a ver qué pasa, pero la realidad es, ¿verdad? Siendo objetivo, el equipo de Denver está jugando de local. Bien difícil ganarle allá en Denver. Yo creo que aquí la clave va a estar en si Miami puede ganar los 2 partidos en el Casella Center, en su casa. Esa va a ser la clave. Si Miami logra ganar esos 2 partidos en el Casella Center, pues le pone presión, entonces algún tipo de presión al equipo de Denver de no perder en su casa en ese 5º partido, pero la realidad es que siendo objetivo el equipo de Denver es el favorito, los escojo para ganar en 5 partidos y ojalá me equivoque.
Bueno, hacemos la pausa, cuando regresemos junto a Josué González vamos a estar hablando del tema del béisbol de las Grandes Ligas.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión, estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación.
En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por la Noche. Adelante, compañeros.
Bueno, para culminar con el tema del baloncesto, voy a lo que hay en itinerario para esta noche y mañana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde hoy viernes a las 8 de la noche el equipo de Fajardo estará visitando al equipo de Humacao. San Germán estará en Quebradillas ante los Piratas de Josué González y el equipo de Mayagüez estará en Ponce. Mañana sábado hay dos partidos pautados, el equipo de Bayamón estará en Guaynabo y el equipo de Arecibo estará en Manatí. Este juego de Bayamón en Guaynabo lo va a transmitir Telemundo, sí, Telemundo, a las 8 de la noche. Así que esos son los partidos para hoy viernes y mañana sábado el Baloncesto Nacional de Puerto Rico. Vámonos rapidito al tema del béisbol de las Grandes Ligas, donde, como siempre, aquí hacemos un análisis de las diferentes series que comenzarán esta noche y se extenderán hasta el domingo. Josué González, Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, comienzan una serie esta noche en Los Ángeles. ¿Quién gana esta serie?
Me voy a ir con el equipo de los... me voy a ir con los Yankees, que tienen ahora la nueva chispa con Giancarlo Stanton. Esperamos que dure por lo menos el fin de semana completo sin lesionarse. Así que me voy a ir con los Yankees.
Varios jugadores que regresa relevista. Uh-huh. Garlic, besa al tercera base, Josh Donaldson. Oye, en una noticia...
Eso no cuenta, Noel.
No, definitivamente. No es una noticia que la doy con agrado, pero es una realidad. Regresa el lineup de los Yankees de Nueva York. Y Aaron Hicks, que había sido dado de baja por el equipo de los Yankees de Nueva York, aún debiéndole, Josué, 36 millones de dólares, se anuncia, ¿cómo es esto? Cedric Mullins, jardinero central del equipo de Baltimore, se lesionó y los Yankees, y el equipo de Baltimore ha adquirido los servicios de Aaron Hicks. ¿Qué te parece esa noticia?
Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que consiguió trabajo, sobre todo. Y hay que ver, ¿no? Si le afectaba a Aaron Hicks la presión de estar en Nueva York. Vamos a ver si el tener un comienzo fresco en otro equipo le puede ayudar y le puede, y puede, pues, puede volver a restablecer su carrera, porque este muchacho es un jugador bien talentoso. Sencillamente, de momento se perdió y a lo mejor esa oportunidad, ¿verdad? Le puede ayudar muchísimo. Mira el caso de Gary Sánchez. Ayer lo vi con San Diego, metió un home run. Bueno, lleva home run en dos partidos consecutivos. Ojalá, ¿verdad?, que pueda volver a restablecerse y lograr ponerle rumbo a su carrera.
Bueno, otra serie es el Cerveceros de Milwaukee, Rojos de Cincinnati.
Aquí me voy con Milwaukee, cómodo.
Atléticos de Oakland en Miami. Oye, eso es una serie fácil para ustedes ganar.
Bueno, si no ganamos esa serie, entonces tenemos problemas de verdad, así que me voy con Miami.
Phillies Nacionales de Washington.
Me voy a ir con Filadelfia, que no está jugando nada de bien últimamente, pero me voy con Filadelfia. Oye, ese dirigente de Filadelfia, candidato a ser despedido en la próxima semana, si no mejoran.
Oye, este dirigente el año pasado hizo todo lo contrario. Cuando salió Girardi, él cogió el equipo y lo convirtió en un equipo ganador. Este año ha tenido muy mal comienzo, así que yo creo que quizás le van a dar el beneficio de la duda, Josué.
Puede ser. Bueno, si le dieron el beneficio de la duda al dirigente de los Boston Celtics, que se va a mantener en el mando, así que no me sorprendería que se lo dieran al de Filadelfia.
Cardenales de San Luis, Piratas de Pittsburgh.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Piratas.
Tampa Bay Rays, Medias Rojas de Boston.
Aquí el sucio difícil para Boston, me voy con Tampa Bay.
Yo ahí, pues, por primera vez quisiera que ganara Boston. Blue Jays de Toronto, Mets de Nueva York, en una serie interliga.
Buena serie esa. Me voy a ir con el equipo de Toronto.
Marineros de Seattle, Texas Rangers.
Aquí me voy a ir con el equipo de Seattle.
Anaheim Angels, Astros de Houston.
Me voy con los Astros.
Guardianes de Cleveland, Twins de Minnesota.
Buena serie también, me voy con Minnesota.
Los Rockies de Tali ante los Reales de Kansas City. Esto es Guatemala contra Guatapeol.
Tali que siga celebrando con sus Denver Nuggets, que posiblemente ganen el campeonato, porque con los Rockies no tienen nada que buscar.
Tigres contra Medias Blancas. Otro Guatemala y otro Guatapeol.
Me voy aquí con Guatapeol, que es el equipo en este momento de los Medias Blancas.
Las Medias Blancas. Sí. Bravos de Atlanta, Diamondbacks de Arizona.
Buena serie, me voy con los Bravos.
Me voy con los Diamondbacks. Cubs versus Padres.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Cubs de Chicago.
Orioles del Baltimore, Gigantes de San Francisco.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Gigantes de Pedrito Hernández.
Bueno, rapidito, como hacemos aquí, vamos a analizar de manera inmediata la tabla de posiciones dentro de ambas ligas. Tenemos dentro de el equipo con mejor récord, obviamente en todo el béisbol, es Tampa, que ya llegaron a las 40 victorias, 18 derrotas. Pero vamos a analizar el oeste de la Liga Nacional, donde Josué... Hay un empate entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles con 34-23. Luego, los Gigantes de Pedrito Hernández tienen 28-28. San Diego jugando muy por debajo de las expectativas con 26-30. y Colorado, pues donde sabíamos que iban a estar con 24 y 34. ¿Algún comentario de esta división?
No, no, más o menos estamos ahí, como esperábamos.
¿No te sorprende lo que están haciendo los Diamondbacks?
Bueno, sí, pero dentro de todo, ¿verdad? Ellos han arrancado muy bien, así que se han mantenido. Pero el arranque ha sido bueno. No es que, ¿sabes? No es que tampoco me ha sorprendido, porque lo que hemos visto en este último mes de Arizona ha sido espectacular.
Central, Milwaukee 29 y 27, Pittsburgh 28 y 27, Cincinnati 26 y 30, San Luis 25 y 32 y los Cubs 24 y 31. Aquí dentro de esta división, tengo que decir que esperaba mejor desempeño de Milwaukee, perdón, de los Cardenales, y mejor desempeño de los Cubs también. Y ambos están peleándose el sótano.
Definitivamente, y me ha sorprendido el equipo de Cincinnati, que aunque tiene récord negativo, pero se han mantenido ahí, están en la tercera posición. Yo esperaba que este equipo estuviera en el sótano prácticamente toda la temporada, así que, y el equipo de Pittsburgh, que ha sido la sorpresa hasta el momento en esta división, que está un jueguito por encima de los 500, pero está segundo en estos momentos.
Vámonos ahora al este de la Liga Nacional, donde ahí están tus Miami Marlins. Atlanta 33 y 23 en la primera posición, los Mets 30 y 27. Los Mets han ganado 3 juegos de manera consecutiva. Tus Miami Marlins 29 y 28, Filadelfia 25 y 31. Y Washington, donde sabíamos que iban a estar con 24 y 32. Dentro de esta división, tengo que decir que esperaba de todos estos equipos, el mejor que pensaba que iba a estar jugando era Filadelfia. Entendíamos que Atlanta pues es el mejor equipo dentro de esta división. Los Mets jugando 3 juegos por encima de los 500, yo pensé que estarían jugando mejor. Y te tengo una noticia, Josué, en estos días durante la semana vi un análisis de los expertos en ruta al final de la temporada. Oye, ¿dónde cogen a los Marlins para estar en la postemporada, Josué, por el wild card?
Bueno, es que, Noel, si tú me dices, ¿verdad? Yo hablando del equipo de los Marlins, he sido consistente. El equipo de los Marlins es un equipo con un picheo joven, de lo mejor que hay en el béisbol de las grandes ligas. Alcántara, Garrett, Eury Pérez, que subió ahora, Luzardo, Jesús Luzardo, tienen 4 lanzadores de futuro. Y fíjate que el equipo de los Marlins se ha mantenido por encima de los 500, aun cuando Sandy Alcántara ha sido un desastre en este primer mes y medio, casi 2 meses, en estos primeros 2 meses. Sandy Alcántara no ha sido nada efectivo, y aun así el equipo está con récord positivo. Si Sandy Alcántara vuelve a tomar la ruta y vuelve a ser el lanzador que todos sabemos que puede ser, ¿verdad? Un lanzador dominante, posiblemente el mejor o uno de los mejores 3 lanzadores en el béisbol de las grandes ligas, pues los Marlins, yo entiendo que tienen una buena oportunidad, porque la realidad es que el bateo de los Marlins ha mejorado un mundo en comparación con las temporadas pasadas, la llegada de Luis Arraez, la llegada de Gurriel, el prácticamente el ascenso de Jorge Soler, que ha estado también bestializado, Brian de la Cruz, o sea, jugadores que han progresado muchísimo. Así que si el picheo de los Marlins, especialmente Sandy Alcántara, puede volver a su nivel y los otros muchachos se pueden mantener en un nivel alto, yo creo que hay buenas posibilidades de que el equipo de los Marlins se cuele en uno de estos wild cards.
Bueno, eso dijeron los expertos. Vamos a ver si se cumple, pues por decirlo así, ese pronóstico. En la Liga Americana, en el oeste, los Rangers, jugando muy buen béisbol, 35 y 20, están en la primera posición, seguidos del equipo de los Astros de Houston con 33 y 23. Luego viene el equipo de los Marineros de Seattle con 29 y 27. Anaheim 30 y 28. Y ya sabemos, el peor equipo en todo el béisbol son los Atléticos de Oakland con 12 ganados y 46 perdidos. ¡Wow! ¿Tu opinión de esta división? ¿Algún comentario?
Sí, me sorprende de lo de Texas, ¿verdad? Porque aunque es un equipo que invirtió mucho dinero, han invertido mucho dinero en los pasados años, pues este año ha estado por fin, se le han dado las cosas como esperaban. En el caso de Houston, pues están jugando muy bien, 10 juegos por encima de los 500, tuvieron a José Altuve fuera por varias semanas para empezar el campeonato, así que es un equipo que debe ir mejorando poco a poco. Lo que pasa es que lo de Texas ha sido impresionante. Y en cuanto al equipo de Seattle y Anaheim, pues han sido consistentes, ¿verdad? Su desempeño en los últimos años, especialmente Anaheim, un equipo que tanto invierte y nunca pueden estar compitiendo en esa división. Y el equipo de Oakland, pues lamentablemente, un equipo que ya hasta se ha anunciado que se va de la ciudad. Hay mucho enojo en la fanaticada, no está asistiendo al parque, obviamente, la fanaticada. Tienen una diferencia de menos 195 en cuanto a carreras anotadas y permitidas. Así que esto es un desastre. Este equipo de porque estamos hablando de que el que más tiene, yo creo que después de ellos, es el equipo de Colorado, que tiene un negativo 62. Bueno, no, Kansas City tiene un negativo 70. Pero de un negativo 70 a un negativo 195 es casi el triple, Noel. Así que esto te habla del pobre desempeño del equipo de Oakland, y yo me imagino que debe ser bien, bien, bien difícil ser un jugador del equipo de Oakland en estos momentos.
Bueno, tengo que hacer un paréntesis porque nuestro querido compañero José González ya nos había adelantado que tenía un pronóstico, simplemente agradeciendo la participación una vez más de Josué González, deseándole mucho éxito durante este fin de semana, y aprovecho para entonces hacer la pausa. Cuando regrese, pues estaré entonces terminando de darle el análisis de la tabla de posiciones y más que nada de hablar de lo que habrán itinerario para este fin de semana en el béisbol de la AA, unas notas del deporte de las artes marciales mixtas y el boxeo. Así que gracias, José González, y buen fin de semana para ti, y regresaremos de inmediato luego de la pausa.
Gracias, Noel, buenas tardes.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y ya estamos de vuelta de nuestra pausa aquí con nuestro compañero Noel, así que adelante.
Bueno, en la división central de la Liga Americana tenemos a los Twins de Minnesota al frente con récord de 30-27, seguidos por el equipo de los Tigres de Detroit con 26-28, Cleveland jugando muy por debajo de las expectativas con 25-31, las Medias Blancas 23-35 y Kansas City con 17-39. Aquí es claro, aquí es evidente, aquí es contundente que para mí esta es la peor división. Cuidado que en todo el béisbol, pero particularmente en la Liga Americana, por mucho, esta es la peor división. En el este de la Liga Americana, esta sí que es la mejor división del mundo en el béisbol. ¿Por qué? Los números no mienten. Aquí está clara la evidencia, el equipo de Tampa con el mejor récord, ya lo había mencionado al principio, 40-18, seguido por los Orioles del Baltimore, 35-21, luego el equipo de los Yankees de Nueva York, mis Yankees de Nueva York jugando 10 juegos por encima de los 500, con 34-24, seguido por el equipo de Toronto, con un récord de 30-27, y finalmente en el sótano, pero jugando por encima de los 500, estoy hablando del equipo de Boston con 29 juegos ganados, 27 juegos perdidos. Así que en esta división todos los equipos, todos, absolutamente todos, están jugando por encima de los 500. Y queda claro que esta es la mejor división dentro de todo el béisbol de las grandes ligas. Me voy rapidito a buscar aquí información en términos de los líderes en cada departamento ofensivo, donde tenemos Luis Araez, sigue siendo el mejor bateador en todo el béisbol con 3.82. Freddie Freeman, que últimamente ha estado bestializado para los Dodgers de Los Ángeles, batiendo 3.46. Bobby Shett del equipo de Toronto, 3.32. Ronald Acuña Jr., teniendo tremenda temporada, está bestializado, 3.24. Y Díaz del equipo de Colorado, batiendo 3.14. Pete Alonso es el máximo jonronero con 20. Aaron Judge ya tiene 18. Soler, que Josué lo menciona ahorita, de su Miami Marlins, tiene 17, al igual que Olson de Atlanta y Monsi de los Dodgers de Los Ángeles. Carreras empujadas, García de Texas tiene un total ya de 49. Devers de Boston, 48, al igual que Álvarez de los Astros, 48. Alonso, 46 para los Mets. Y Semien del equipo de los Rangers, un total de 44. En términos de los lanzadores, juegos ganados, McClanahan del equipo de Tampa ha ganado 8, Keller del equipo de Pittsburgh 7, Eovaldi, wow, de los Rangers ha ganado 7, Gallen de Arizona ha ganado 7 y Gibson del equipo de Baltimore ha ganado un total de 7. En efectividad, los líderes, Elder, 1.92 para el equipo de Atlanta, Gray para el equipo de Minnesota 1.94, McClanahan de Tampa 2.07, Rodríguez en una gran temporada, el lanzador venezolano de Detroit 2.13 y Framber Valdez del equipo el dominicano de los Astros 2.38, tremenda temporada como siempre. Emmanuel Clase ha salvado 17, Bautista de Baltimore ha salvado 14, Duval del equipo de San Francisco 14, Hatter del equipo de San Diego 13, al igual que Romano para Toronto. Líder en ponches, Strider, el hombre del bigote de Atlanta, tiene 106. Gossman de Toronto 100, Keller de Pittsburgh 93, Otani 90 ponches y Green de Cincinnati 88. Salidas de calidad, Marcos Stroman en tremenda temporada, tiene 10 salidas de calidad para el equipo de los Cubs. Gossman de Toronto 9, Framber Valdez 9, Vivier del equipo de Cleveland 9 y Kirby de Seattle un total de 9 también. Así que ahí los líderes en términos de las categorías ofensivas en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a buscar por aquí rapidito lo que hay en itinerario para este fin de semana en el béisbol federativo, en el béisbol de la AA, donde ya hay dos equipos que barrieron sus respectivas series. Fue el equipo de los Navegantes de Aguada ante Añasco y el equipo de Sidra, que también le barrió la serie al equipo de Comerío. Vamos a los juegos que están pautados para hoy viernes en el béisbol de la AA, donde Calley está al frente en la serie ante Aibonito 2-1, Salinas también 2-1 ante Santa Isabel, Juana Díaz 2-1 sobre Coamo, Cataño le está ganando la serie a Guaynabo 2-1, el equipo de Carolina le está ganando a Dorado 2-1, Hormigueros le está ganando a San Sebastián 2-1, Fajardo le está ganando a Río Grande 2-1, Gurabo a Juncos, de igual manera le están ganando la serie 2-1, Patillas a Maunabo, Humacao a Yabucoa, Lajas a Peñuelas, Cabo Rojo a Yauco, y esta noche comenzará la serie entre Utuado y Camuy y también la serie entre Atillo y Manatí. Estas dos series, ambas todavía no han podido comenzar, dado el caso por la lluvia, las inclemencias del tiempo para esta área, pues ha estado lloviendo profusamente y se ha imposibilitado que hayan podido comenzar esta serie la semana pasada. Así que vamos dentro de, ya le mencioné los partidos que hay pautados para hoy. Sabemos que los equipos que tienen la serie al frente 2-1 de ganar esta noche, pues eliminarían a su equipo contrario. Los equipos que entonces ganaran esta noche estarían forzando un quinto y decisivo juego eventualmente para mañana. Las series que sí van a continuar oficialmente el domingo sería Utuado en Camuy a las 5 de la tarde y Atillo en Manatí a las 5 de la tarde. Sabemos que, como ya le mencioné, Camuy en Utuado y Utuado en Camuy van a tratar de jugar esta noche, mañana sábado y eventualmente el domingo, porque como le mencioné, todavía no han podido jugar ni tan solo un partido. Así que eso es lo que hay en el béisbol de la AA. Ya le mencionamos el itinerario en el béisbol de las Grandes Ligas. El segundo juego de la final del campeonato del baloncesto de la NBA, primer juego fue anoche, descansarán hoy, descansarán sábado, y el segundo juego está pautado para el próximo domingo 4 de junio, donde vuelven a jugar en Denver. Así que eso es lo que hay para este fin de semana en torno al baloncesto de la NBA. Ya le mencioné el itinerario en el béisbol de la AA, también le mencionamos en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Dentro de un evento que tengo por aquí rapidito que quiero mencionar, de las artes marciales mixtas, el UFC Fight Night desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, para los amantes del deporte de las artes marciales mixtas. Tengo por aquí que este evento comenzará mañana a través de ESPN Plus desde las 6 de la tarde, donde la pelea estelar será Cara France enfrentándose a Obasi. Esto es una pelea donde estamos hablando que Obasi tiene récord de 16-1, Cara France tiene récord de 24-10, la pelea semiestelar Cáceres enfrentándose a Pineda, Miller enfrentándose a Butler, Elliot enfrentándose a Altamirano, en pelea de féminas Silva contra Sousa, ambas son de Brasil, Norma Gobedov enfrentándose a Zalieski dos Santos. Así que este es el evento que hay pautado para mañana sábado del UFC Fight Night, Cara France versus Albasi. Esa va a ser la pelea estelar desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Esto es en el deporte de las artes marciales mixtas. Estamos esperando para el próximo sábado, donde va a ser el plato principal allá en el Madison Square Garden en New York, donde la pelea estelar, Josh Taylor enfrentándose a Teofimo López, y he podido ver unos videos que ambos se están entrenando y de qué manera. Teofimo López hizo unas declaraciones sumamente contundentes, donde dice, oye, son pesadas las declaraciones de Teofimo López, y muy pesadas, porque en este deporte se puede hablar y se pueden hacer comentarios de que tú quieres ganar, de que tú vas a tratar de obtener el triunfo, pero atreverte a decir que vas con la intención de que o que te maten o vas a matar a tu oponente son unas declaraciones sumamente contundentes. Entendemos que el deporte del boxeo es un deporte sumamente físico, un deporte sumamente peligroso, pero cuando tú haces unas declaraciones de esta magnitud como las está haciendo Teofimo López, atreverse a decir que va con la intención no de ganar, no de noquear, va con la intención de matar a Josh Taylor. Wow, Teofimo López, se te está yendo para mí un poquito la mano en torno de estas declaraciones y estas expresiones, porque vuelvo y repito, no hay que ser absolutamente tan contundente, no hay que ser tan violento a la hora de tú expresarte. Sabemos que quieres ganar, sabemos que quieres obtener el triunfo, sabemos definitivamente que tu intención es derrotar a George Taylor, pero cuando uno escucha ese tipo de declaraciones a la hora de la verdad, pues uno se sorprende, porque son declaraciones sumamente contundentes, son declaraciones las cuales no creo que sean necesarias, no creo que le agraden a nadie. Así que particularmente yo soy, siempre he sido muy fanático del deporte del boxeo, pero nunca he estado de acuerdo con este tipo de comentarios, y más que nada, donde sí reconocemos, Teofimo, que el deporte del boxeo es sumamente peligroso, es un deporte sumamente violento, pero no hay que ser quizás tan dramático, quizás hablar de esta manera tan violenta, dejar que el mejor gane, que el que mejor conecte golpes, ese tenga la posibilidad de triunfo, pero ser tan gráfico, yo pues particularmente no estoy de acuerdo con esto. Le están dando una motivación adicional a Josh Taylor, porque esas declaraciones, tenlas por seguro que cuando Taylor las escuchó, le habrán caído muy mal, como me cayeron a mí personalmente. Así que dentro de lo que hay para este fin de semana en el deporte del boxeo, rapidito le traigo lo que hay en calendario. Y mañana sábado, voy rapidito por aquí, mañana sábado, pelea de campeonato de féminas. Clarissa Shields se estará enfrentando a Marisela Cornejo, una pelea, las peleas de féminas de campeonato son a 10 asaltos, a diferencia de la de varones, que sabe, masculinos son 12 asaltos y son de 3 minutos, las de féminas son a 10 asaltos y de 2 minutos. Así que esto es una pelea por el campeonato indiscutible del peso mediano, donde Clarissa Shields es la campeona indiscutible. Esto va a ser desde Detroit, Michigan, mañana sábado, a través de la aplicación de Zone. Y como ya le mencioné, para el próximo sábado, la pelea de Taylor ante Teofimo López, donde va a estar aquí el título de la Organización Mundial de Boxeo en la división de las 140 libras en poder de Josh Taylor. También dentro de esa cartelera, en el undercard, regresa Sander Sayas enfrentándose a Ronald Cruz, y también en ese undercard va a estar nuestro amigo el aguadillano Henry el Moncho LeBron. Ya para la próxima semana pues le estaremos trayendo más detalles de lo que será esta cartelera, que debe de estar definitivamente sumamente interesante. Esto es preámbulo a lo que es la parada puertorriqueña allá en New York, y vamos a traerle más información, más noticias. Sí, tengo por aquí donde mi amigo Edgar Figueroa me envía una información de que han estado aquí en Puerto Rico entrenando, quizás ayudando en los... dice por aquí que Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, han estado aquí en Puerto Rico ayudando a Paul para su próximo combate en términos del deporte del boxeo, a Logan Paul. Han estado aquí en Dorado, Puerto Rico, entrenando. Así que ya Logan Paul convirtió a Puerto Rico en su lugar de residencia. Él vive en el pueblo de Dorado y está trayendo este séquito de compañeros, de amigos, más que nada para entrenarse aquí en Puerto Rico. Enhorabuena, y ya pues sí, información de lo que se sigue comentando, la pelea la cual todos esperamos que cubra las expectativas, la pelea del próximo 29 de julio entre Terence Crawford y Errol Spence Jr., que sí, yo quisiera que sea una pelea sumamente competitiva, la hemos estado esperando por tantos años. Aquí estamos hablando, ambos invictos, en el caso de Terence Crawford, tiene récord de 38 ganados, 0 perdidas, 29 ganados por la vía del knockout. Errol Spence Jr., 28-0, 22 ganadas por la vía del knockout. Victorias sobre campeones mundiales, Crawford le ha ganado a 9, Errol Spence le ha ganado a 7. Peleas de títulos ganadas, Crawford ha ganado 16, Spence ha ganado 7. Dice por aquí, defensas de títulos. 13 defensas de títulos ha hecho Terence Crawford, 6 ha hecho Spence. Campeón en diferentes divisiones, Terence Crawford ha sido campeón en 3 divisiones diferentes, las 35, las 40 y las 47. En el caso de Errol Spence Jr., campeón en las 147. Pues tengo por aquí, así que más o menos, dentro de un resumen por encimita de lo que han sido estos dos peleadores, estos dos campeones, que ya finalmente, y Dios mediante, si no surge alguna lesión, si no surge alguna situación en la cual se vayan a enfermar o a lesionarse alguno de estos peleadores, está pautada para pelear ambos el próximo 29 del mes de julio. Así que ya aquí un resumen más o menos de lo que hay para este fin de semana en el ambiente del tema del deporte. Gracias Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Gracias Josué González, que estuvo con nosotros gran parte del programa. Tengan todos un bestializado fin de semana. Recuerden, Béisbol AA aquí en Puerto Rico, Baloncesto Superior Nacional, el próximo domingo. Continuará la final del baloncesto de la NBA, boxeo mañana en la noche, artes marciales mixtas también mañana en la noche, así que mucha actividad, béisbol de grandes ligas todo el fin de semana, así que la pasen bien, será hasta el próximo lunes, Dios mediante, bendiciones para todos, buen fin de semana, que la pasen embestializadamente bien, gracias Michelle.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.